Ven y tómate con nosotros el último café.
Muy buenas noches, bienvenidos a 1430 AM, Uniminuto Radio, el último café, a nuestra audiencia. Gracias por acompañarnos en este espacio todos los jueves. Como lo estamos realizando en las últimas semanas, estamos haciendo salidas y encuentros internacionales, siempre con el acompañamiento de Andrea Salazar, que se encuentra en París. Hola, Andreita.
Buenas noches, Ana María. Feliz de estar compartiendo nuevamente contigo este espacio tan maravilloso.
Nos acompaña John Núñez desde Varsovia. John, buenas noches.
Muy agradecido y muy honrado de estar acá.
Y él nos va a contar qué es Monocucos.
Es ese programa tan maravilloso del que ya le veníamos hablando y hoy para compartirlo con todos los colombianos está aquí uno de sus fundadores.
Bueno, Monocucos es un proyecto de impacto social sin ánimo de lucro. Cuando empezamos a hacer esto hace ya 7 años, 8 años, lo llamábamos los nuevos valores, porque queríamos transmitir valores hacia los niños cuando nos empezamos a enfrentar a la problemática social de la intolerancia, de que no aceptas al que piensa diferente a ti, no más porque piensa diferente a ti ya es alguien que no tienes que escuchar, y simplemente por eso. Por decir casos específicos, nos parecía como muy poco explicable cuando en Colombia, por ejemplo, se ponían tan fuertes las agresiones entre las barras de los equipos de fútbol, por ejemplo. En la familia, incluso si le iban a diferentes equipos, no se hablaban. Y decíamos nosotros, oigan, pero el fútbol es algo que une a la gente y debería ser como un lenguaje común. ¿Por qué pasan esas cosas de intolerancia nomás porque tienen una camisa de otro color? Y así eso se replicaba en diferentes entornos sociales, para no profundizar mucho y para no tocar fibras que no se deben tocar. Esa polarización y esa intolerancia social o socioeconómica, educativa, nos parecía muy fuerte. Y digo nos parecía porque la persona que creó el proyecto de Monocuco es una ilustradora mexicana que vive en Canadá. Entonces en México es igual. Y cuando ella llegó a Canadá, nos encontramos con que era igual, pero contra los migrantes. Yo aquí en Varsovia también era igual, pero contra nosotros. O sea, hay como una intolerancia mundial muy fuerte. Y nosotros nos pusimos a ver qué podemos hacer. Fue todo a partir de una conversación. Ella tenía un proyecto de ilustración. Yo soy publicista de profesión, ejercí hasta cuando me dediqué a Monocucos. Y voy a hacer una pausa para hablar de por qué yo empecé a buscar un proyecto como Monocucos. Yo estudié publicidad en Colombia, en la Universidad de Jorge Tadeo Lozano. Tuve la fortuna, digamos, de terminando la universidad, de engancharme en una agencia multinacional. Y mi carrera empezó a crecer de esa forma. Mi última agencia en Colombia, cuando estaba yo en el 2001, me conectaron de una agencia en México para ofrecerme una dirección creativa. Y me fui para México y me fue bien. Y estando ahí, resulté trabajando aquí en Varsovia en otra multinacional. Tuve un cuestionamiento, digamos, moral en algún momento, porque dije, a ver, es ya como que muy evidente que yo tengo un talento, pero no fue un talento que yo construí, sino es un talento que alguien me dio. O me bendijo con ese talento, o la vida y el destino me entregaron ese talento. Entonces yo dije, si alguien, no importa en quién creas ni de dónde venga, te da un talento, debe ser para compartirlo. Me empecé a cuestionar moralmente yo mismo de los años que me había lucrado de ese talento, yo mismo, porque finalmente yo hacía las ideas, porque siempre fue en la parte creativa que me desenvolví, hacía las ideas y pues yo cobraba mi sueldo. Pero me empezó a llegar como ese cuestionamiento moral de si yo tengo este talento alguien me lo dio para compartirlo. Entonces dije, yo quiero con este talento hacerle bien a alguien. Ya fue mucho tiempo este talento para mí mismo. Y me encontré con Alejandra Monterrubio, que es esta ilustradora mexicana. Y nos pusimos a hablar del proyecto de ilustración que ella tenía. y dijimos, oye, ¿por qué no cambiamos el mundo? Así tal cual, así tal cual. ¿Por qué no cambiamos el mundo? Y yo le dije, yo creo que la única forma en la que nosotros podemos cambiar el mundo es trabajando con niños. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos empezar a trabajar cuando los prejuicios no están construidos. Es decir, no hablemos de bullying, hablemos de otras cosas que a un niño ni siquiera le abran un pequeño espacio para entender qué es el bullying, porque no lo va a necesitar, no lo va a entender, porque ya va a aceptar al otro como es. Si es el de los lentes que es bueno en matemáticas, si es el que le va mal en matemáticas, pero le va bien en los deportes, entonces ni uno es nerd, ni el otro es tonto, sino son simplemente seres complementarios dentro de una comunidad. Entonces empezamos a construir un proyecto sobre esos nuevos valores que nosotros hablábamos y los comparamos un poco con la globalización del mundo ahora, donde diariamente se convive con las diferencias. O sea, ahorita inevitablemente con la conectividad, la información nos muestra que el mundo es totalmente diferente en muchos aspectos. Entonces decidimos construir un proyecto, la aceptación de las diferencias, la tolerancia y la inclusión. Es decir, que el niño entienda y que yo, si yo me siento diferente, simplemente porque soy un ser único y especial. Así como el otro que no piensa como yo, él también es alguien único y especial. A partir de eso, empezamos a construir un proyecto de ilustración en el nombre de Monocucos. Se convirtió en un proyecto literario porque empezamos a escribir cuentos para los personajes y para contárselo a los niños, basado siempre en estos pilares. De esos pilares nosotros nos despegamos. Pretendimos convertirlo en un proyecto literario. Cuando estábamos en este proceso, me invitaron a mí aquí en Varsovia a una escuela bilingüe con el cuento. Tienen como unas clases de que invitan a un escritor para que les hable de su cuento en clases de primera infancia. Y yo les conté el cuento. Y el cuento tuvo un impacto muy positivo dentro de la clase. Entonces después me dijeron, oiga, ¿por qué no viene y se lo cuenta a los otros niños de la otra clase? Y a los otros niños de la otra clase. Cuando ya tuve como contacto con 5 o 6 clases, le dije a Alejandra, yo creo que nosotros tenemos que evolucionar esto, porque yo ya me estoy sintiendo muy responsable con lo que le estoy diciendo a los niños. Yo siento que nosotros ya deberíamos tener una base mucho más fuerte, sobre todo pedagógica, con el mensaje que estamos transmitiendo. Es decir, el proyecto en sí nos empezó a comprometer mucho más.
Yo quiero interrumpirte un poco para poner en contexto a la audiencia, Ana María, y es que este proyecto Monocucos es un proyecto revolucionario que hasta hace algunos meses tenía presencia en 5 países y ahora se ha expandido, ¿sí? Creo que hay 7 más y corrígeme, John. Entonces es un proyecto realmente importante que, como lo dijo John al inicio, fue pensado para cambiar el mundo y definitivamente eso está haciendo, cambiando el mundo.
Trabajamos con primera infancia, aunque eso, y eso va a llegar ahorita, que nos convertimos en un proyecto adaptativo. ¿A qué me refiero? Y retomo la historia en la que iba. Nos convertimos y el contacto con las escuelas nos obligó a fortalecernos pedagógicamente, entonces nos tocó meternos con pedagogos y psicólogos para empezar a construir actividades que transmitieran el mensaje de los libros a los niños. Entonces ya se empezó a construir toda una ala pedagógica del proyecto Monocucos y empezamos a trabajar con colegios y empezamos a nutrirnos de lo que nos daban los colegios y empezamos a sentir que estábamos cambiando algo en los colegios y de repente me contactaron de una fundación en la Ciudad de México y nos dijeron, oigan, regálenos libros para las bibliotecas. El fin de esta fundación, que se llama Fundación Casa de Santa Hipólita, ellos la llaman Fundación de Segundo Piso, esa fundación va a las casas hogar, como se llaman en México, que son los orfanatos, y les pone bibliotecas en los orfanatos. Y nos pidieron regalados libros para todas las bibliotecas de los orfanatos que ellos hacían. Y nosotros éramos un proyecto pequeñito. Yo dije, nosotros no podemos regalar tantos libros, primero, porque no los tenemos. Y segundo, porque permítenos entender ¿quiénes son ustedes? ¿Qué hacen? ¿Y cómo realmente nosotros podríamos ayudar? Entonces nos metimos y resultamos como fieles a nuestro principio de querer cambiarle el mundo a alguien, a un niño. Nos encontramos con un festival de artes que ellos tenían, en el que reunían a todas las casas hogares que ellos tenían, con las que trabajaban, y tenían como 700 niños. Nos reunimos el equipo de monocucos, que ya era un equipo medianamente consolidado. Obviamente al principio empezamos pidiendo favores. Tú sabes cómo es esa gestión de cuando no tienes, vas y tocas y necesito esto, pero si no te lo puedo dar, yo toco a esta puerta, toco esta puerta, toco esta puerta, a ver dónde lo consigo, con pura gestión, porque no tenemos un brazo económico fuerte, porque pues finalmente somos un proyecto sin ánimo de lucro. Y lo que hicimos con ellos es que les dijimos, no les podemos ayudar regalándoles libros, pero sí les podemos ayudar en algo más. ¿Por qué no hacemos algo? Monocucos como proyecto va a hacer una convocatoria de cuento en ese festival que ustedes tienen. Nosotros vamos a darle los parámetros del cuento, ellos los van a escribir, y los 10 primeros cuentos, nosotros como proyecto los tomamos, los ilustramos, y alguno de sus padrinos imprime los libros y pongan esos libros en su biblioteca. Entonces, ¿cuál es el mensaje que les queremos dar a sus niños? Es que es muy diferente cuando tú, como un niño de un orfanato, porque la directora me decía, ellos sienten y las mismas personas que los cuidan les hacen creer que el mundo les debe algo. Entonces, cuando tú vas al orfanato, ellos no te dicen buenos días, te dicen que me trajiste. Siempre te están pidiendo, siempre, siempre, siempre. Entonces, lo que nosotros quisimos hacer con el ejercicio de los libros es hacerles entender que ellos también tienen algo que dar. Entonces, ahí empezamos a encontrarnos con el discurso de la inclusión bidireccional, y en eso estamos trabajando mucho. ¿A qué nos referimos con la inclusión bidireccional? Siempre el discurso inclusivo se lo estamos dando a la persona que tiene que incluir, pero la persona que tiene que ser incluida casi siempre se va por el camino de la victimización. Uh-huh. A mí me tienen que dar porque sí, tengo este color de piel, a mí me tienen que dar porque no tengo los recursos económicos y nunca los he tenido porque los ricos son allá y yo no tengo, y no tengo cómo. Les quisimos hacer entender que ellos en sí tienen un valor para darle a la sociedad, y que esa inclusión se la ganan por lo que ellos le pueden aportar a la sociedad, y no porque les toca, no porque son víctimas, porque así no vamos a llegar a ningún lado. Entonces nosotros le dijimos a ellos, es diferente si ellos llegan a una biblioteca y ven un libro que lo haya escrito o él o su amiguito del lado, o los que estaban en este salón el año pasado. Es decir, es un mensaje claro de que si mi cuento, es mi libro de cuentos, está al lado de, en la biblioteca, al lado del libro de García Márquez o de Rafael Pombo o los cuentos de Andersen, y ahí al lado hay un libro que escribimos entre nosotros, eso para mí es un mensaje muy fuerte, es que yo puedo hacer algo y no todo me lo tienen que dar, y yo me gané. Se convirtió en la parte como social del proyecto. Entonces resultamos en ese proceso, y a eso, y retomo lo que decía el proyecto adaptativo y no adoptativo, es que nos convertimos de repente también en un proyecto de trabajo social. Uh-huh. Entonces nosotros dijimos, nosotros ahorita lo que hacemos es que Monocucos ya no es un libro, Monocucos ya no es un taller, sino Monocucos se puede convertir en lo que la sociedad quiera que sea. Es decir, cuando nosotros llegamos primero con libros, éramos un proyecto inclusivo que no era inclusivo, porque dejábamos por fuera a los niños que no querían leer, a los niños que no tenían quien les leyera, a los niños que no tenían ni siquiera dinero para comprar un libro o no tenían el medio para que alguien les regalara el libro. Entonces, en ese momento, como que la sociedad se tenía que adaptar a la forma en la que nosotros le dábamos el mensaje de inclusión, de aceptación de las diferencias y de aceptación de la diversidad cultural, social, socioeconómica. O sea, si nos pudimos convertir en un proyecto educativo y después nos pudimos convertir en un proyecto social, nos encontramos con el potencial de convertirnos en lo que un espacio social, académico o comunal espere de nosotros. Si es un juego, va a ser un juego. Si en algún momento tiene que ser una serie animada, va a ser una serie animada. Si es un proyecto de audio, que acabamos de hacer un proyecto de audio, va a ser un proyecto de audio. Pero el mensaje tiene que ser inclusivo, y nosotros como proyecto nos empezamos a comportar de una forma inclusiva. El proyecto en este momento tiene 9 libros que están escritos en 3 idiomas. En este momento hemos tenido actividades aquí en Polonia, en Canadá, en México, en España. Tenemos muchas, muchas ganas de Colombia, que es una gestión que agradecemos mucho de Hands for Colombia, que nos ayuda mucho a abrirnos las puertas de Colombia, porque irónicamente no ha sido posible entrar a Colombia con el proyecto. Eso es como a grandes rasgos el de dónde viene y cómo está Monocucos ahorita.
¿De dónde salió lo de Monocucos?
La gente piensa que es un nombre como de los monocucos colombianos, sobre todo la gente en Colombia, que es la que está contextualizada. Sí. Pero el proyecto de Monocucos fue, así lo bautizó la ilustradora mexicana, Alejandra, lo bautizó así. Porque cuando le quiso poner un nombre, ella dijo, pues estos son como monitos cucos. Alguien le dijo, ah, es que esos monitos, como esos dibujitos en México, sí. En mexicano se dicen los monitos. Ah, sí. Yo me pongo a hacer como mamarracho. Entonces, ah, mira, yo estoy haciendo aquí monitos. Entonces alguien le dijo, esos monitos están muy cucos, y dijo, pues que se llamen los monocucos, porque son monos que están cucos.
Ana María, yo creo que el éxito de Monocucos es que aunque muchas personas y en nuestro trabajo social pensamos o tenemos valores que se deben resaltar, como la aceptación de la diferencia, la tolerancia y la inclusión, Monocucos se ha centrado en un trabajo pedagógico que ha permitido lograr el cometido, ¿sí? Entregar el mensaje y está siendo funcional. Hay una experiencia muy linda, John, que tú nos compartías hace un tiempo, la del orfanato. Entonces, ¿cómo fue el desarrollo de esos primeros talleres y qué cambió en los niños y en el tema de aceptación del otro, de respeto por el otro y de valorar al otro? Es una historia muy bonita que si tú nos puedes compartir sería genial.
Pues es que mira, yo creo que más bien la historia de los orfanatos fue el punto del quiebre de la mentalidad de victimización. Eso para mí fue el gran logro de ese proyecto. A pesar de mis condiciones, tengo algo que darle a la sociedad. A pesar de mis condiciones, yo tengo un valor que aportarle al entorno en el que yo me desempeño. Porque donde sí hemos visto cambios fuertes en el contacto que tenemos ya con los talleres desarrollados. Porque ya cuando llegamos a los colegios, no solo leemos, tenemos talleres específicamente desarrollados con actividades para que el niño, de una forma inductiva, porque nosotros en las actividades de los talleres a los niños no les decimos, es que mira, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto y tienes que hacer esto, tienes que pensar así, deberías pensar así, deberías pensar así. No, nosotros lo hacemos de una forma, yo lo llamo un poquito más inductiva, en el que a través de actividades el niño empieza en su interior a reconocer que alguien puede ser diferente. Él solo lo hace a través del trabajo que hacemos con ellos, de la lectura del libro, de la actividad plástica que hacen y de las conclusiones que después tomamos a través de ellos mismos. Se dan cuenta del valor de la diferencia, sin que alguien les diga, es que mira, hay gente que piensa diferente y hay gente que es así, hay gente que es así y hay gente que es así. No, a través de los talleres y las actividades que nosotros tenemos, ellos mismos se empiezan a dar cuenta de eso y ellos mismos hacen la conclusión del taller, porque la conclusión del taller no la hacemos nosotros, la hacen ellos. Pero es muy bonito porque eso siempre termina en que el niño racionaliza ese pensamiento inclusivo.
Es que en este punto yo creo que los niños en sus primeros años, di tú hasta los 5 años, ellos saben que las cosas son diferentes, pero está bien, ¿sabes? Pues como que no hay un encasillamiento de que si esto está diferente, entonces no es muy bueno. A medida que crecen, ya hay una influencia de parte de los adultos que, es que este rarito, o es que, ¿sí? Entonces la sociedad está contaminando esta inocencia de los niños. Yo lo vi, para ser honesta, en Facebook, un video que se hizo como muy lindo en cuanto a eso, y fue que se pusieron 2 alas. En una estaba un niño con síndrome de Down, más o menos de unos 7, 8 añitos, y la otra sala estaba vacía. En las dos habían muchos juguetes. Entonces se invitaban a niños de 3 a 5 años y se les ponía al frente de las 2 salas y se les decía, bueno, escojan, se le abrían las cortinas de los 2 salones y les decían que podían entrar a jugar donde quisieran. Y resulta que todos los niños pequeñitos iban a este salón donde estaba el otro niño para jugar con el otro niño, ¿sí? Cuando hicieron el mismo ejercicio con niños un poco mayores, ya de 8 a 10 o más años, se dieron cuenta que ellos preferían el salón que estaba vacío. Y entonces es una reflexión de qué estamos haciendo, o sea, en qué punto hay quiebre. Por eso es tan valioso el estudio juicioso que ha hecho Monocucos con este tema, ¿no? El éxito de ellos ha estado en lograr romper este punto de quiebre y trabajar en la prevención del bullying antes que este aparezca, trabajar en que lo diferente es bueno en primera infancia, ¿sí? Que reconozcamos en la diferencia el valor.
Que referente a lo que ustedes comentan, las experiencias y esas vivencias con los niños, uno puede como empezar a enmarcarlo. No es una problemática a veces en sí de los niños, y lo digo desde el trabajo que hacemos en Uniminuto con este grupo social del Barrio Unir. Los niños, digámosle que viven un contexto de mundo, de inocencia, de compartir, pero desafortunadamente nos ha faltado, ya en la edad mayor, cómo entender y comprender el mundo de los niños. Porque uno hace los ejercicios con ellos en las actividades que hacemos de lúdicas, en el barrio con los niños. Mire que ellos están dispuestos como al compartir y hacer unas construcciones de convivencia desde su mirada infantil. Pero cuando empiezan a generarse en esos cambios de los niños, cuando intervienen los papás, porque los papás empiezan a ejercer una presión en los niños, entonces empiezan como a contaminar esa mirada humana que tienen los niños, que es de ellos, del compartir. Y me parece que el trabajo también, el que ustedes están realizando en Monocucos y con Hanford Colombia, es también buscar cómo el adulto, el mayor, el papá, el tutor, no rompa ese espacio de los niños, de inocencia, del compartir, del egoísmo, y lo que planteaba John referente a hacer esas construcciones desde ellos, que ellos mismos se aprendan a leer, que ellos se aprendan a ver. Me parece que es algo que hay que apostarle al mismo cambio en la formación de los niños. Y pienso que eso nos hace falta también a los adultos. Aprendernos a construirnos desde el otro, aprendernos a leernos desde el otro y que los otros nos lean sin contaminar los espacios de otro. Y aquí en Colombia se ve, se siente. Es que no se trata de enseñarle al niño a coger ventajas, sino de compartir y de convivir, que es lo que nos cuesta, y estamos rompiendo como esa cadena, y posiblemente las actitudes, los comportamientos de hoy se deben a eso, que en vez de acabarlos, lo que lo hemos estado es alimentando.
Exactamente lo que tú acabas de decir es un tema que nosotros tocamos muy frecuentemente, y tenemos incluso la metáfora que nosotros como proyecto, internamente así lo llamamos, queremos ser como esa tijera o esa pinza o ese alicate que corte esa cadena de odios o que corte esa cadena de intolerancia, porque los que le llegan a los niños en todo su porcentaje son intolerancias heredadas, odios heredados. Cuando al niño le enseñas desde el principio a que hay alguien que puede pensar diferente, ser diferente, pero que no quiere decir que ese pensamiento sea peor o que mi pensamiento sea peor, sino que simplemente es diferente, ni siquiera le vamos a tener que enseñar a tener un pensamiento inclusivo, porque la inclusión va a ser normal, la inclusión va a ser tácita. Entonces nosotros queremos como ser esa pinza que corta esa cadena heredada de odios, porque es lo que dice, o sea, ya no juegues con él porque él es hijo de tal, están en el parque. Bueno, métete tú primero, que él no te va a decir nada, tú métete primero a la fila o en la piñata, usted coja más, o sea, o va y quítele, mire, él lo dejó ahí tirado, agarre. Es esa contaminación que tiene el niño mental a partir de un adulto, que básicamente casi siempre es un adulto, pero que sí es externo. ¿Por qué nosotros le apostamos a esta técnica en la que el niño en sí mismo encuentra ese valor y el valor en el otro? Porque en ese camino el niño se llena de argumentos. Nadie se los está dando, él mismo los encontró, ya que él mismo puede expresar ese argumento con su lenguaje, y desde un punto de vista positivo, nosotros queremos hacer, digamos, niños contestatarios con argumento. Es decir, cuando el niño tenga un contacto con el proyecto y entienda el valor de esos valores, cuando alguien le diga, oiga, pero ¿por qué está haciendo esto? Pues porque él es así, yo soy así, y si estamos juntos podemos hacer esto. Él no es lo que tú estás viendo o lo que tú me estás diciendo que es. Él es lo que yo conozco que él es. Entonces no tengo ni por qué odiarlo, ni por qué no jugar con él, ni por qué hacer esto. Entonces, cuando nosotros hacemos estas actividades, digamos, inductivas, lo que hacemos es que el niño encuentre en sus palabras, en su idioma, sus argumentos para refutar cuando alguien le diga, no hagas esto porque yo no quiero que te metas con él porque tiene este color de piel. O yo no quiero que te metas con él porque es el hijo de tal. No me importa si estudió o no estudió, es mi amigo. El rol que nosotros queremos tener en esa primera infancia, exactamente cuando tú lo dices, antes que una influencia exterior empiece a sembrar esos prejuicios.
Aquí hay una cosa como importante, y es que la evidencia de los cambios en las relaciones interpersonales de los niños que han tenido la oportunidad de recibir estos talleres es impresionante. Y cómo se empieza a respetar el otro con el potencialidad del otro. Hay una historia muy bonita. John nos permitió compartir con unos niños de grados cuarto y quinto de una escuela pública del municipio de La Plata. Esto se hizo online. Y les leyó un cuento y les habló un poco. Y nos hizo un tipo de acompañamiento con los valores de monocucos. Y resulta que después mi madre, que es docente, me decía, es increíble. Mire, Andreita, cómo se está comunicando el mensaje. Me llamó la madre de familia a decirme que su hija se había convertido al final en su maestra, porque John les había dicho que todos tenían superpoderes. A la mamá de esta niña se le cayó algo en la cocina. Ay, es que yo soy una tonta, ¿no? Algo así despectivo hacia ella. Y no, madre, no, mamá, no puedes decirte estas cosas feas. Tienes que encontrar tu superpoder, ¿sí? Y utiliza tu superpoder para que estas cosas no pasen. Entonces fue algo como curioso, pero ya los niños, entonces era lo que estábamos hablando. Los niños son los que se vuelven maestros con sus padres porque tienen este mensaje, porque entendieron este mensaje, porque Monocucos logró encontrar la forma, la pedagogía de entregarlo. Entonces es una de las cosas que más me emociona y por la que quisiera que todos los niños en Colombia, en todas las escuelas públicas, lograran tener la oportunidad de recibirlos.
Nosotros desarrollamos un proyecto muy bonito para niños porque resultó que todo el mundo ve la masa que viene, pero se olvidan de los niños. Se olvidan de lo que ellos están sufriendo, se olvidan de las consecuencias, se olvidan de que esa migración no es su elección, pero los discriminan también como si fueran adultos. Entonces, lo que pasa es que estos niños empiezan a crecer en ese nuevo entorno y se empiezan a sentir que no son ni de un lado ni del otro, porque no hay nada que culturalmente los diga al otro lado, y para ellos su actualidad es su mundo y donde empieza a hacer esto, pero el entorno de este nuevo hogar o de este nuevo lugar los rechaza. Entonces son niños que emocionalmente están perdidos. Empezamos a trabajar con ellos en esa inclusión, como te decía, bidireccionales. Nos enfocamos en decirle a ellos que tienen un valor y que ellos pueden encontrar un valor para aportarle a ese nuevo lugar. ¿Sabes qué? Yo sí soy nuevo acá, pero sé hacer esto. Yo sí soy nuevo acá, pero puedo aportarte esto. Yo sí soy nuevo. Es decir, empezar a que su autoestima no se afecte por una situación que finalmente no fue elección de ellos.
Elección.
John, han citado en una forma reiterativa el concepto de inclusión. Eso se ha vuelto a veces un esnobismo cuando es algo innato de la persona. Cuando uno amplía esos espacios y establece que la inclusión es importante, yo veo que a veces no se genera una inclusión, sino una mayor exclusión. No soy como muy amiga de lo de género, que el hombre, que la niña, que ella, que él. No, es entender que somos una raza, que somos la raza humana, que tenemos que convivir con las diferencias y construir desde ahí. Hablemos de la raza humana, hablemos lo que ustedes decían al principio, es el complemento del uno con el otro, es el convivir y es hacer construcción. En el momento en que uno rompe esos esquemas, que desafortunadamente lo estamos haciendo desde los niños, es donde uno ve que ya las sociedades, a medida que pasa el tiempo, se empiezan a atomizar y las diferencias son mucho más mayores y como que no empiezan a conjugarse elementos que le den una mirada de desarrollo, de crecimiento, de calidad de vida. Pienso que de ahí también pueden partir esas desventajas que tenemos por en una sociedad como en la que nos estamos viviendo ahorita.
Bueno, yo quería retomar lo que decías, Ana, de cómo, digamos, se popularizó el concepto de inclusión, que se convirtió en un cliché y parte de un discurso vacío. Porque nosotros mismos, en el camino cuando empezamos a ver esto, descubrimos que la gente habla de inclusión desde un punto de vista poco inclusivo, porque lo ve desde su punto de vista. Pero resulta que la inclusión es diferente para cada persona. Y eso a nosotros como proyecto nos lo enseñaron los niños, porque nosotros nos retroalimentamos de lo que están haciendo ellos. Cuando empezábamos a hablar de ese concepto de inclusión, nos dimos cuenta que la inclusión es diferente para cada persona, para cada entorno. La inclusión para un niño de un colegio público en Colombia significa una cosa. La inclusión para un niño, como él la expresa, en un colegio privado aquí en Varsovia es otra cosa totalmente diferente. Pero los dos hablan de inclusión. En Toronto, en las lecturas que hicimos, ellos tienen otro concepto de inclusión. De quién debe ser incluido, de por qué se le debe incluir, de qué significa la inclusión. Entonces, lo que nosotros estamos tratando de construir, pensando a futuro, es un significado y un concepto inclusivo de inclusión, para decirlo así, con la redundancia, el concepto inclusivo de inclusión. Uh-huh. Entonces, es lo que nosotros queremos. Y, por ejemplo, nosotros, uno de nuestros proyectos a mediano plazo es abrir una plataforma colaborativa de libre acceso, en que cualquier persona que tenga a su cargo la formación de un niño de primera infancia, ya sea papá o profesor o líder social o un voluntario de una junta de acción comunal, tenga acceso a una plataforma donde le pueda decir al niño qué concepto tiene la inclusión un niño en Varsovia. Y yo me siento, no sé, allá en las comunidades con las que tú trabajas, por ejemplo, que tengan el acceso a sentarse en un punto, ingresar a una plataforma colaborativa y ver qué piensa un niño en Varsovia o ver qué piensa un niño en Toronto y ver qué piensa un niño en la Ciudad de México. Y a partir de eso, él mismo, desde su entorno, construya su concepto de lo que de verdad es la inclusión.
Ahí estamos como pecando mucho. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que la diferencia es marcada más desde la parte financiera, que la diferencia es más marcada por ubicación geográfica. Rompemos el concepto de inclusión en el momento en que, como nos expresamos, es que los del sur son pobres y los del norte son ricos. Rompemos esquemas desde el sentir y en lo que se ve hoy aquí en Colombia, que es lo más triste, es que ¿por qué están peleando la gente y siempre le echan la culpa a un grupo social, pero no ven el problema, que eso es un problema de todos, ¿no? Porque el problema es conjunto, ¿no? Ese cliché de inclusión es lo que marca más la diferencia y me parece que es además un poco peligroso, porque entre más atomizada está la sociedad, se divide y no hay una convocatoria de cambio ni de transformación, sino que esos grupos pequeños empiezan a preocuparse por su grupo y lo demás no interesa. Y a veces uno de eso ven los niños. Lo que me parece maravilloso, el apostarle la inclusión realmente desde la infancia, que el niño sea copartícipe de esa construcción y que él mismo la define y la construya. Que no tengamos esas tabús y esas miradas ya desde la edad adulta, por llamarlo de alguna forma, sino que nos permita generar realmente cambios, proteger la infancia para que se dé unas construcciones sociales diferentes. Y esa es la mejor herencia que se le puede dar al mundo, ¿no? Construir desde la infancia nuevamente, reconstruir y buscar transformaciones diferentes, mucho más humanas.
Por eso nos enfocamos mucho en la primera infancia. Ajá. Porque en el pragmatismo, cuando estábamos organizando todo el hacia quién queríamos enfocar el proyecto, cómo queríamos trabajar en el proyecto, dijimos, enfoquémonos en los que realmente pueden cambiar el mundo. Uh-huh. Que son los niños. Los niños. Pues seamos honestos.
Sí, eso es sin lugar a dudas.
Y enfoquémonos en la parte de los niños en donde todavía no existe el prejuicio. ¿Por qué? Porque pragmáticamente es más fácil hacer que aprendan que irnos a un peldaño más arriba y trabajar para que desaprendan y vuelvan a reaprender de una forma diferente su labor en la sociedad. Entonces, en el pragmatismo nos quisimos meter en el lugar donde todavía no existe el prejuicio, por ejemplo, armar a los niños para que ni siquiera el prejuicio tenga donde crecer.
Exactamente, así es.
Yo creo, Ana María, que la raíz de todo, y es lo que nosotros trabajamos desde siempre en primera infancia, es la aceptación de la diferencia, que es algo que nos tiene realmente, y perdóneme la palabra, jodidos en el mundo, ¿no? Tenemos adultos dañados por eso mismo, porque no nos aceptamos, porque no valoramos en lo diferente lo bonito. Cuando yo hablo con nuestro grupo de niños, yo les digo, es que el poder elegir entre diferentes comidas es lo que hace la cosa divertida, ¿sí? Entonces, el que todos seamos diferentes es lo bonito de este vivir, es el que tú seas alto, bajito, gordo, flaco, es lo que nos hace valiosos. Y si entendiéramos eso, si nunca dejáramos de creer que en lo diferente está el valor, seríamos adultos seguros, no tendríamos como tantos problemas.
¿Sabes también qué me parece impresionante de nuestra vida adulta? Que en una discusión no escuchamos. Cuando el otro toma la palabra, nuestro cerebro automáticamente está gestionando todos los mecanismos de respuesta y de refutar sin ni siquiera escuchar lo que los demás están diciendo. Doy la palabra nomás para rearmarme y volver a atacar. Doy la palabra, me rearmo y vuelvo a atacar, pero nunca estoy escuchando lo que realmente el otro me dice. Y eso es lo que creo que está afectando mucho la polarización en diferentes aspectos que estamos viviendo actualmente.
Escuchemos porque siempre estamos refutando. No, pero es que yo creo, no, pero es que tal cosa. Escuchemos y vaciémonos un poco para poder recibir, si no, difícil.
Referente a lo que decía John, el escuchar, lo más importante es la palabra. Lo más lindo es formar círculos de palabra, escuchar al otro y construir de ahí. Yo puedo hacer construcciones de la palabra, pero eso exige que yo tengo que aprender a escuchar, que tengo que aprender a entender al otro qué es lo que me quiere decir, qué es lo que me quiere comentar. Comunicar. El círculo de la palabra, que yo también puedo construir desde la palabra, que yo puedo construir comunidad desde la palabra, desde la comunidad, desde la convivencia, desde compartir. No solamente poner a los niños a leer o hacer juegos, sino con actividades lúdicas. Ese es el mejor lenguaje y las mejores herramientas de comunicación del actuar. Yo hago y compartamos, ¿sí?
Es que es tan importante porque en el escuchar también está el entender de dónde viene el pensamiento del que está discutiendo, sí, claro, o hablando conmigo. No lo que está diciéndome literalmente en este momento, sino de dónde está alimentado
eso
que me está diciendo. Si uno entiende, llega a entender esas cosas, entiende la palabra de una forma diferente. Porque la expresión no son cuatro palabras juntas o cinco palabras juntas, sino esas palabras juntas se construyeron a partir de una experiencia personal, a partir de una experiencia social. Incluso yo tomé esas palabras y las estoy diciendo ahorita. Cuando tú escuchas, como que también aprendes a entender de dónde viene el otro pensamiento. A nosotros nos preguntaban, con estos conflictos sociales tan marcados, bueno, pero ¿ustedes de qué lado están? ¿De este lado o de este lado?
Sí.
Porque explíqueme qué es eso. Un proyecto inclusivo como el suyo, ¿de qué lado está? Nuestro proyecto nunca va a ser un proyecto de posiciones. Nosotros somos activistas en el que no somos de posiciones, sino de roles. Porque es cierto, alguien tiene que cuestionar, alguien tiene que defender, a alguien tienen que acusar y alguien tiene que señalar. Pero hay alguien que también tiene que tener el rol del... Entendámonos, él está diciendo esto porque esto, él está diciendo esto porque esto. Entonces, nuestro proyecto no tiene una posición, pero sí tiene un rol. Y al no ser de posiciones, sino de roles, en ese rol nosotros sí somos activistas. Y ahí sí entramos, en el ciclo del conflicto.
Pienso que ustedes dos me afianzan más la importancia de estar en la comunidad con unas condiciones de seguridad pero tenemos que hacer una construcción desde el niño, que ellos cuenten sus historias, lean sus historias y que valoren cómo es estar, que empiecen a rescatar ese sentido del valor de vida e involucrar a los papás, ¿no? Que sean parte como del proceso y no generar resentimiento, sino unas condiciones que las podemos cambiar y que podemos mejorar, sin lugar a dudas. Y me encantaría, yo les voy a mandar todo lo que tenga con los niños y compartir cuáles son las miradas de ustedes, porque eso es importante, porque apenas este es un barrio que es el iceberg, la punta de un iceberg de lo que está sucediendo en Bogotá, en barrios de invasión donde la mayor población son de niños que vienen en unas condiciones no las mejores, con los problemas y los peligros sociales que hay, desde salud, ambiental, educativo, de seguridad. Hay que buscar que esos espacios, esas comunidades infantiles, van a entrar en unos procesos de cambio, de transformación, y es apuntarle a esa nueva sociedad de pensamiento infantil, pero con ideas grandes, ¿no? Humanas, sociales, de cambio.
Todos tenemos el o teníamos, o mucha gente tiene discusiones que sí hay que hacer algo, hay que hacer algo, hay que hacer algo. Y me acuesto hoy y mañana digo, no, es que sí hay que hacer algo, hay que hacer algo.
Y no lo hacemos.
Y en un mes me encuentro en otra discusión, no, es que sí hay que hacer algo, hay que hacer algo. Hay que hacer como tú, que dices, bueno, yo mañana ya me voy, mañana me están esperando allá.
Mañana voy a estar en el barrio y les voy contando lo del proyecto y nos encantaría que ustedes fueran parte de ese proyecto, de ese centro de pensamiento social, solidario, cultural. Mira,
feliz de estar ahí.
John, ¿qué viene para Monocucos? ¿Cuáles son los proyectos?
Mira, Monocucos tiene como objetivo principal entrar por fin a Colombia de una forma relevante. Ya empezamos a hacerlo con las gestiones que Hands for Colombia ha hecho, nosotros como proyecto, por otro lado, también estamos haciendo, pero nuestro objetivo principal inmediato es entrar a Colombia. En este momento también estamos trabajando con un proyecto, como te digo, de otra forma de inclusión, es para los hijos de los colombianos en el exterior, y tenemos ahorita un proyecto de 9 países. ¿Qué pasa con los hijos de colombianos en el exterior? Los que son segundas y terceras generaciones son niños que, por ejemplo, si viven acá en Polonia, tienen nuestro gen colombiano, pero en su mente son polacos porque nacieron acá, estudiaron acá, hablan este idioma mejor que español, porque muchos ni siquiera hablan español, pero pues se ven como colombianos. Entonces eso les crea un conflicto en su entorno social cercano, en escuela, en colegio, en familia, en el barrio. Como yo no soy de aquí ni de allá, porque él llega a su casa y su casa es diferente, porque él va a la casa del amigo y es una familia polaca, pero llega a su casa y su casa, empezando porque se ve diferente, huele diferente, se come diferente. Ellos tienen así como unos conflictos y tienen como problemas de comunicación, muy tímidos porque pues no se sienten pertenecientes a... Porque primero no entienden lo que está pasando en su familia cuando sus papás hablan con sus abuelos, ni siquiera entienden las palabras. Cuando regresan a su entorno se ven diferentes físicamente, tienen que explicar muchas cosas. Eso para un niño es emocionalmente fuerte, porque no, pues no puede hacer nada. Ahorita estamos haciendo un proyecto bonito porque, lo que te decía, esa es otra forma de inclusión y otra forma de trabajar la inclusión. Porque en realidad ellos no han sido rechazados en ningún momento. Simplemente ellos en su interior se sienten perdidos.
Diferentes.
Sí, es una problemática que como tú lo decías, en los adolescentes migrantes alrededor del mundo está generando unos procesos bastante traumáticos para las personas y para los países, ¿no? Entonces hay que empezar a poner nuestro foco de atención en el tema de la población migrante, definitivamente.
Entonces, lo que preguntabas, Monocucos está en esto en este momento. En eso, y es que trabajamos como locos, pero porque nos gusta. Y hay un proyecto muy, muy bonito que nos está exigiendo mucho más de lo que pensábamos, pero estamos muy felices haciéndolo. Es el proyecto post-pandemia para los niños. ¿A qué nos referimos? Lo que pasa es que el afecto de la pandemia es totalmente tangible, por ejemplo, en lo comercial. Si la tienda se cerró, dejó de ganar y hay una consecuencia inmediata. Si no salí a trabajar y no pude salir a vender el tinto o el jugo, dejé de ganar, hay una consecuencia inmediata, pero es una consecuencia económica importante que tiene que ser atendida de inmediato. Hay alguien que está afectándose muchísimo, que son los niños, y en ellos casi nadie piensa. ¿En qué se afectan los niños? Todo el mundo dice, pues está chévere porque los niños están estudiando en la casa, están felices, y tú los ves felices, pero resulta que la educación online, sobre todo en la primera infancia, está afectando abruptamente todas las herramientas de socialización que el niño va a tener a futuro. ¿A qué nos referimos? El niño perdió un entorno en el que tiene conflictos, entonces pierde la capacidad de solucionar conflictos. El niño perdió un entorno de comunicación dependiendo de los entornos. ¿Por qué? Porque todos sabemos que un niño no habla igual en la casa que habla igual en la escuela. Y sí, todos sabemos que dentro de la escuela el niño habla de una forma en el salón y de otra forma en los recreos. Pero resulta que el niño todo eso lo perdió. El papá o la mamá empiezan a dejar de ser superhéroes porque empiezan a encontrarse con que en una tarea me ayudan a hacer esto y es que eso yo no lo sé. Entonces, a ver, pero tú eres el que todo lo puede. Esas imágenes empiezan a...
deconstruirse, por decirlo de alguna forma.
Y a confundir, porque el papá y la mamá a veces son amigos, pero a veces son papá y mamá, pero a veces son profesores. Entonces, porque el niño como no tiene contacto con nadie, pues los papás tienen que jugar con él. Entonces en ese momento son amigos. Y después tienen que ponerse a estudiar, entonces en ese momento los papás se vuelven los profesores. Pero después vienen al rol familiar y los papás van a ser los papás. Entonces todas esas figuras que el niño necesita para su formación se están tergiversando, confundiendo y deconstruyendo, como dices. Y eso a futuro al niño le va a afectar muchísimo, porque no puede tomar decisiones. Es decir, un niño en una escuela, en medio de su socialización, decide, por ejemplo, si juega con esta persona o no juega con esta persona. Si en la tiendita de la escuela o compra gaseosa o compra un jugo. No, pero sí, yo compro gaseosa y en mi casa digo que compré jugo. ¿Sabes? Todas esas cosas, herramientas de socialización que el niño, con las que el niño se encuentra en el entorno escolar, están totalmente perdidas. O sea, el niño, repito, ¿no?, está perdiendo la capacidad de solucionar conflictos, la tolerancia a la frustración, porque ya no lo frustra a nadie, la independencia, la capacidad de decisión, porque en la casa absolutamente todo lo deciden los papás. Está perdiendo todos esos, sí, todos esos herramientas.
Ha perdido un poco su espacio y su capacidad.
Pero sobre todo, ¿no?, lo que emocionalmente significa y construye ese espacio en él. Ya lo tenemos hecho. Se llama un módulo de acompañamiento educativo.
Yo nos encantaría continuar charlando. Qué rico haberlo conocido.
Muy agradecido.
Que haya no compartido esas miradas, darles importancia a los niños, estar acompañándonos acá. Este espacio también esperamos que en este espacio nos volvamos a encontrar y que nos cuenten más. Este es un espacio para todos. Y desearle lo mejor y queda cordialmente invitado para las próximas con otras actividades, ya cuando debemos tener la exclusiva, cuando ya estén aquí en Colombia, ¿oyó, John?
Claro, yo muchas gracias y a título personal muy agradecido, muy emocionado porque el minuto de Dios para mí personalmente desde mi infancia significa mucho, entonces me emociona mucho el contacto.
Y a nuestra audiencia, muchas gracias por habernos acompañado.
Muchísimas gracias, Ana María, por permitirnos compartir de nuevo y como siempre, disfrutando estos maravillosos momentos.
Muchas gracias por acompañarnos como todos los jueves.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.